desde Washington, conversando con la voz de América.
Hola a todos ustedes, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Yoconda Tapia y como es habitual en este espacio, entramos en las noticias en profundidad. Hay mucha expectativa alrededor de las elecciones generales en El Salvador, que se realizan este domingo 4 de febrero, y es que la candidatura del presidente Nayib Bukele se ha convertido en una que recoge el mayor apoyo, dejando en el camino a otros 5 candidatos. Los especialistas analizan el tema transmitiendo preocupaciones por el futuro político en El Salvador, que podría convertirse en un país de un solo partido, planteando interrogantes sobre la libertad democrática. Es por ello que hoy, en esta entrevista de nuestra colega Nery Mabel Reyes con Carlos Palomo, representante de Iniciativa Votante de El Salvador, se plantean las interrogantes y ponen en contexto lo que ya se denomina como el fenómeno Bukele.
Carlos, gracias. Y para comenzar nuestra conversación, ¿qué aspectos destacan en la campaña electoral que en El Salvador se cierra y que no tuvo los tradicionales mitines ni los debates, Carlos?
Creo que ha sido una campaña un tanto atípica la que hemos tenido para el estándar salvadoreño, porque efectivamente, como lo decía, no hemos tenido concentraciones masivas, no hemos tenido mítines, no hemos tenido la tradicional pinta y pega que se había dado aquí en El Salvador y que era casi que muy particular, ¿no?, de la manera de hacer campaña de los partidos. En el caso de las presidenciales, inclusive, tenemos un candidato a la presidencia de la República que no hizo ni un solo mítin público, ¿no? Básicamente, toda la campaña se limitó en un par de videos y unas cuantas apariciones en redes sociales. Y entonces, ha sido como un tanto extraño para a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, también tiene algún sentido y tiene una lógica. Por una parte, obviamente, los partidos están migrando por una cuestión de falta de recursos, hacer campaña más basada en redes sociales, más basada en el uso de tecnologías. Eso en alguna medida se ha traducido en esta campaña tan atípica que hemos tenido, y también creo que ha influido el hecho de que hay un candidato que, según las encuestas, tiene un respaldo mayoritario muy evidente, y obviamente eso deriva en que de pronto no sientan necesidad de hacer tanto proselitismo presencial, ¿no? Porque esencialmente, o al menos eso dicen los números, o eso sugieren, ya hay un claro ganador.
Sí, y hay necesidad de que los países puedan invertir recursos para apoyar a estas instituciones de partidos políticos para que tengan igualdad de condiciones. ¿Es necesario que se invierta en la democracia, Carlos, desde su perspectiva?
La teoría lo que nos dice es que el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos tiene la finalidad de lograr una campaña o una competencia más equitativa, en la que aquellos partidos que de pronto no tienen el mismo acceso a recursos que los partidos más grandes o hegemónicos, tengan, digamos, la posibilidad de acceder a estos recursos, puedan utilizarlos de la mejor manera, de la manera más eficiente y eficaz, para lograr llegar al electorado. En alguna medida se reconoce la importancia de este financiamiento para lograr mayor pluralidad, para que se escuchen más voces, para que la oferta más diversa llegue al resto de la población y para que finalmente pueda haber un proceso más competitivo, y eso beneficia a los salvadoreños porque les da mayores opciones, mayor cantidad de plataformas, etcétera. Sin embargo, aquí en El Salvador hemos tenido algunas limitantes con ese acceso. Hay algunos partidos políticos, por ejemplo, que han señalado que no se ha permitido, digamos, el acceso a esta deuda política. Bueno, habrá que ver al final qué tanta incidencia tiene eso en los resultados. Estamos a la expectativa.
Hay quienes consideran que, pese a que son 6 las fórmulas que aspiran a la presidencia, esta ventaja del presidente Bukele para el segundo mandato está como apuntando prácticamente a una elección con un partido único. ¿Es esto así desde su análisis?
Según los análisis, según los cálculos que hemos hecho, de hecho, aprovecho quizás como el comercial, no tenemos una herramienta en el sitio web de votante, una calculadora electoral, donde la gente puede introducir los resultados de las encuestas y puede ver qué tanto eso modifica la configuración de la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, según los análisis que hemos podido realizar con las encuestas que están a disposición, las encuestas que han puesto universidades, etcétera, parece que la tendencia va a llevar a la consolidación de un sistema casi de partido único, donde un solo instituto político va a tener la mayoría simple, que es la que se necesita para aprobar leyes, la mayoría calificada, que es la que se necesita para escoger funcionarios de, digamos, de segundo nivel, que son magistrados de corte, fiscal general de la República, entre otros, e inclusive existe la posibilidad de que este partido tenga la supermayoría, que es lo que permite, por ejemplo, la continuidad de figuras jurídicas como el régimen de excepción. Entonces, es altamente probable que, según los números de las encuestas, y si eso se mantiene, se pueda consolidar un sistema de partido único, que es algo que no habíamos visto desde hace 40, 50, 60 años en El Salvador.
¿Afectaría esto la frágil democracia que hemos tenido en El Salvador?
Definitivamente que incide en la calidad de la democracia, porque en una asamblea legislativa, en un congreso en el que no hay pluralidad de voces, en el que un solo partido tiene la potestad de nombrar funcionarios de segundo nivel, aprobar leyes, aprobar regímenes de excepción, le da más comodidad y le resta relevancia a la negociación que pueda haber, que es parte de la política, ¿no? Aquel intercambio de opiniones para llegar a un acuerdo, de pronto ya no va a ser necesario, y entonces normalmente los partidos que se ven en esa ventaja, digámoslo así, de tener supermayorías, pueden cambiar, hacer y deshacer, como decimos en buen salvadoreño, ¿no? Entonces, de pronto sí puede haber una afectación.
Los partidos de la oposición dicen que los mensajes de la campaña del oficialismo han tenido un componente de miedo. ¿Han visto esto así? Y si es de esa manera, ¿el miedo todavía puede ser un factor determinante para influir en la decisión del votante?
Hay diversas formas de llevar adelante las campañas políticas, ¿no? Hay algunas basadas en promover sentimientos positivos, sentimientos de esperanza y demás, y hay otras basadas en promover sentimientos negativos, ¿no? De pronto alertar a la gente de que puede haber un retroceso, por ejemplo, en alguna materia como derechos humanos, como seguridad, etcétera. Creo que en el caso del oficialismo, según lo que hemos podido ver, ha habido una mezcla tanto de dar mensajes de esperanza, de hemos avanzado y podemos estar mejor si nos dan nuestro voto, y también hemos visto alguna propaganda que va más enfocada a hacerle ver a la gente podemos perder esto que hemos logrado, y esto debería asustarnos, debería de preocuparnos. Entonces creo que ha habido, digamos, el uso de los dos recursos, de las dos figuras, y no tanto, que hubiese sido lo ideal, una campaña más basada en dar propuestas concretas. Siempre es importante los sentimientos, porque son parte de lo que somos, pero no ha habido, y ahí han fallado todos los partidos políticos, no ha habido realmente una oferta técnica, no ha habido una oferta basada en propuestas concretas y puntuales. Creo que ahí hemos quedado, la sociedad ha quedado a
El comportamiento de la campaña fue totalmente diferente.
Sí, definitivamente. Aparte de que todo se ha hecho casi que virtual, por ejemplo, el principal candidato no tuvo esencialmente ningún meeting público, solo tuvo, digamos, dos videos o tres videos en redes sociales y algún par de tweets, y esa fue toda la campaña. También no hemos tenido aquellas concentraciones masivas, entonces definitivamente que ha cambiado el panorama completamente.
¿Hay una diferencia entre la campaña que hacen los partidos a la presidencia y la campaña para diputados? ¿Han visto ustedes diferencias?
Sí, sí, no, definitivamente que sí. Por ejemplo, desde el hecho de que en las presidenciales el principal candidato, que es el actual presidente de la República, que busca la reelección, que no, esencialmente no ha hecho nada físico, todo ha sido virtual. Por el contrario, sí hemos visto, en contraposición, hemos visto a los diputados que sí han estado en territorio. Ellos sí han estado saliendo, y por lo que hemos podido monitorear, ha sido una campaña relativamente intensa en cuanto a acercamiento con la población. Entonces, probablemente porque los diputados no tienen, evidentemente, el mismo nivel de apoyo que el presidente, ¿no? Entonces ellos sí tienen que hacer un poco más de esfuerzo. Y eso es parte de las cosas que han cambiado mucho en la campaña, ¿no? Porque antes sí se peleaba el voto. Hoy por hoy me da la impresión, nos da la impresión de que algunos políticos lo dan ya por ganado.
Sí. Y en comunicación política, ¿cómo debemos entender el mensaje que ha fortalecido en las últimas semanas el candidato Bukele para pedir él el voto para sus diputados?
hay que entender y tiene sentido, no es lo que hacen los candidatos presidenciales, buscan lograr una mayoría en el Congreso porque eso les permite promover la agenda de reformas que ellos quieren. Es algo natural y hasta necesario. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado con otorgar poder ilimitado a una sola figura, porque entonces se entra en aquella, digamos, comodidad de decir, bueno, no necesito intercambiar opiniones con ningún otro actor, y entonces puedo aprobar todo lo que yo quiera sin diálogo, sin debate, sin discusión, sin análisis. Entonces creo que por un lado entramos como dentro de lo esperable, pero por otra parte también vemos que esto podría significar un riesgo, no podría traducirse en un riesgo de tener poder ilimitado, y eso nunca le ha hecho bien a ninguna democracia.
Muchas gracias a Carlos Palomo de la Iniciativa Votante.
Muchas gracias, y estamos a disposición, y también está nuestro sitio web para poder consultar.
Era Carlos Palomo, representante de Iniciativa Votante de El Salvador, que en esta entrevista con Nery Mabel Reyes expone su análisis sobre las elecciones generales en la nación centroamericana en el marco de una atípica campaña preelectoral que terminó hoy. Gracias, estimados oyentes, por seguirnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día, de lunes a viernes, podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. ¡Los esperamos!